A los vascos nos gusta apostar y jugar, eso es evidente. Y esa afición es una de las razones que explican la proliferación de locales de apuestas y salones de juego en los últimos años. Pero solo es una de ellas. Uno de los retos a los que se enfrentan las autoridades que velan porque el sector esté debidamente regulado y controlado es que no haya menores en sus instalaciones. Y para ello, la Ertzaintza ha realizado ya más de 1.000 controles en este tipo de locales. Sonia Hernando, egunon.
Sí, la ley de juegos y espectáculos no solo prohíbe que jueguen, sino que entren en locales de juegos y apuestas. Se han hecho prácticamente 1.100 controles y como resultado de esas operaciones, 16 menores han sido identificados. En Euskadi, según los últimos datos que tenemos, el límite por ley está fijado en 210 salones de juego en total, abiertos, con permiso, y en el caso de los locales de apuestas, la ley marca otro límite, 75 para toda la comunidad autónoma vasca.
Aitor Uriarte, director de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, egunon.
Egunon, bye.
Locales de juego y locales de apuesta, ¿son lo mismo o no son lo mismo?
No, son diferentes, solo que hay salones de juego que pueden estar habilitados como local de apuestas. Entonces, contabiliza en las dos variables.
Ajá. ¿Hay hueco para más o ya están adjudicadas todas las licencias que permite la ley?
Lo que son salones de juego está cubierto, los 210. Luego, lo que serían casas de apuestas, que hay un máximo de 75 o 25 por cada empresa concesionaria, puede crecer o puede no crecer. Depende si van por la línea de habilitación de salones de juego como local de apuestas o son locales de apuestas independientes. En la actualidad tenemos 34 locales o salones de juego habilitados como local de apuestas y 34 locales de apuestas puros.
Uh-huh. ¿Usted tiene la impresión de que tenemos un problema de juego en Euskadi?
Problema como tal sí que hay, estamos preocupados y ocupados. También es verdad que nosotros tenemos una normativa de la pionera ya desde el 2016 en la que hicimos como primera comunidad autónoma una planificación del juego integral a todos los tipos de locales y a todos los tipos de juego, ¿no? Ya viendo que lo que no queríamos es que creciese la oferta de forma descontrolada, ¿no? Y luego lo que hacemos es exigir mayores requerimientos según los tamaños de los locales, los tipos de juego y la potencia de juego de cada uno.
Uh-huh. O sea que, primero, esto tiene que estar no solo regulado, sino también limitado por si acaso.
Sí, la limitación viene de la propia regulación, ¿no? Y es una de las cosas, tanto sobre todo por temas de salud, que tenemos que tenerlo controlado, ¿no? No es un sector económico que se tenga que llevar con las leyes del mercado de oferta y demanda como tal, ¿no? Sino hay unas situaciones malas, por decirlo de alguna manera, o que pueden desarrollar malos hábitos, pues que eso hay que controlarlo, ¿no?
¿Usted diría que este tipo de locales son la pasarela de entrada a la ludopatía?
Bueno, pasarelas de entrada a la ludopatía hay muchas variables, ¿no? Está no solo el juego presencial, que es donde la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva, sino también está el juego en las redes, que eso es competencia del Estado. Luego también hay una serie de videojuegos que no es juego, pero que rozan o puede ser una puerta de entrada al juego futuro. Hay diferente el juego del ámbito familiar, que todos hemos jugado alguna vez a las cartas, yo ya como tengo una serie de años, a los juegos reunidos Hyper y tal, y pues tiene una entrada también posible, ¿no? Muchas veces cosas banales que creemos que no tienen ninguna influencia, pues la puede tener también luego para el juego. Pero lo que hay que saber es que el 99,7% de la población no tiene ningún problema con el juego. La prevalencia de juego problemático es del 0,3% de un estudio que hizo el Ministerio pues hace 3 años, ¿no? Y en los últimos datos que tenemos en la comunidad autónoma puede ser el 0,5% que lo hizo el Departamento de Salud.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los menores? Porque usted sabe, hay quejas, hay objeciones a esta expansión, sobre todo en barrios o en localizaciones donde hay cerca colegios o institutos. ¿Esto está controlado? ¿Esto tiene algún tipo de regulación?
Sí, sí, está en un salón de juego, en cualquier local de juego no puede entrar un menor de 18 años. Luego, en un local de hostelería sí que podrían entrar menores de 18 años, pero no pueden jugar, me da igual, en una máquina traga perras que en una máquina auxiliar de apuestas. Por eso es que nosotros, dentro de la unidad de juego y espectáculos de la Ertzaintza, es uno de los objetivos, o el primer objetivo que tenemos es el impedir que esto pase, ¿no? Y es fruto de ello es que en el plan de inspección que se aprueba todos los años por el Consejo de Juego, la prioridad es el control de los menores. Y de forma rutinaria, las patrullas tanto de seguridad ciudadana como de la propia unidad de juego, cuando entran en un local de juego, una de las cosas, o la primera cosa que miran es si hay algún menor. Y luego, cuando hablamos de los 1.100 inspecciones que se han hecho, eso ya son inspecciones específicas a locales concretos por si hay menores.
Uh-huh. Hace unas semanas, meses, se constituyó el Observatorio del Juego en Euskadi. ¿Tienen ya alguna conclusión, alguna alerta que se haya podido encender como consecuencia de su trabajo?
A ver, sé que ahora esto se contrató una empresa para que lo desarrollara. Sé que esta semana están haciendo una serie de entrevistas personales con tanto expertos del mundo del juego como expertos terapeutas de ludopatía y con instituciones, tanto de las diputaciones por la vía de Hacienda como del propio gobierno, tanto Juventud como Salud. A lo largo de este mes pues iremos desarrollando lo que sería un plan de acción y ese plan de acción nos daría si habría que modificar alguna parte del reglamento o la planificación hay que constreñirla más. Eso todavía estamos ahí, tienen de plazo todo lo que es este último trimestre para realizarlo.
Uh-huh. ¿Hay comunicación fluida entre el gobierno y las asociaciones de ludopatías?
Sí, sí, sí. E incluso este fin de semana he estado con ellos en La Coruña, en el Congreso de FEJAR, que es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Y la verdad es que yo pienso que tengo una relación cuasi permanente.
Uh-huh. Vayamos a un caso concreto, una situación que se ha producido en Vitoria-Gasteiz, en el barrio de Judimendi. Los vecinos allí, o algunos vecinos, llevan 2 años manifestándose en contra de un salón de juego. Y hace pocos días consiguieron que finalmente echara el cierre. Han sido 2 años de trabajo con los comerciantes de la zona, protestas mensuales, incluso manifestaciones. Y claro, los que han promovido las protestas, creo, supongo que están contentos por haber conseguido ese cierre. Ahí está nuestra compañera María Ruiz. Adelante, María.
Bueno,
disculpa, Miquel.
Al final he venido yo.
Estaba yo aquí echando los dados también a ver quién era.
Pues bueno, esta vez me ha tocado a mí. Bueno, estamos con una de las portavoces de esta dinámica del barrio de Judimendi, con Mayalen. Mayalen, egunon.
Egunon.
Todo empezó desde la Gaste Asamblada, sin embargo, luego se creó una dinámica, la dinámica Judimendik Joku Aretoriez, y la verdad es que conseguisteis implicar prácticamente a todo el barrio de Judimendi en contra de este salón de juegos.
Sí, bueno, hace ya más de 2 años, cuando abrió las puertas el salón de juegos, desde la Gaste Asamblada vimos que era un local como que, bueno, nos producía reticencia, sabíamos que no nos gustaba, sabíamos por qué, pero queríamos compartir esta opinión. Hicimos encuestas a las vecinas, vecinos del barrio, a comerciantes, sacamos un folleto con las conclusiones Y como bien has dicho, pues a partir de ahí abrimos una dinámica, una plataforma que se llama Jodimendi Joko Areto Aries, que lo que pretendía era que fuera el barrio de Jodimendi, no solo las jóvenes y los jóvenes, quien dijera que no al salón de juego, al salón de juegos, ya que veíamos que era un problema de todo el barrio.
El salón de juegos está cerrado, lleva un par de meses cerrado. No sé si tenéis conocimiento o sabéis si está cerrado definitivamente o por si el contrario pues se puede volver a reabrir en un lapso de tiempo relativamente corto.
Bueno, la información que tenemos es que no consiguen abrir el salón de juegos porque no consiguen que alguien lleve la gestión de la barra, porque bueno, en el informe que publicamos explicamos que este salón de juegos pertenece a un empresario que tiene una cadena de salón de juegos, pero que la barra se la cede a otra empresa, ¿no? Entonces, cerraron las puertas porque no consiguen que la barra la lleve nadie y al final es de esta manera como el salón de juegos abre las puertas, ¿no? Mediante quien lleva la barra. Sabemos que le han ofrecido este negocio a una empresaria del barrio que se ha echado para atrás por nuestra dinámica y por eso creemos que es un triunfo del barrio, ¿no? Ver como una presión social, una presión del barrio cierra las puertas a este tipo de negocios y a este tipo de empresarios que se quieren lucrar del juego, pero esto, como bien dices, no quiere decir que vaya a ser para siempre. Seguro que hay alguno que le dé igual que el barrio esté en contra del salón de juegos. Entonces, por eso, nosotras creemos que hemos hecho un trabajo de calle, hemos concienciado al barrio, pero que ahora igual el balón está en otra puerta, que la responsabilidad ya no es tanto nuestra. Nosotros claramente seguiremos protestando, pero bueno, pues sabemos que no a todo empresario le importa que haya un movimiento en contra de este negocio.
Hicisteis un estudio, te lo pasasteis también a los vecinos. ¿En qué perjudica un salón de estas características, un salón de juegos, a un barrio, en este caso al de Jodimendi?
Bueno, tiene una repercusión muy amplia, ¿no? En primer lugar, veíamos que era, a primera vista, es un bar normal, porque tú entras, tiene una barra, pinchos muy baratos y eso, y parece que es un bar normal, y así lo pensaban también los vecinos y las vecinas, ¿no? Pero detrás de esto se encuentra el juego, que es de lo que se lucra este tipo de empresa, sobre todo, y por lo que se puede permitir tener esos precios tan bajos. Entonces, en primer lugar, creemos que trae la normalización del juego, ¿no? Mediante la apariencia de un bar normal. Segundo lugar, al tener estos precios tan bajos que se puede permitir, porque su fuente principal económica es el juego, trae una competencia desleal a los pequeños comercios del barrio, ¿no? Y bueno, nosotras siempre, desde la asamblea, tanto con las vecinas y vecinos, hacemos una apuesta por el comercio local, pequeño comercio, y esto es contrario a esto. Sabemos que ha tenido que cerrar por lo menos un bar las puertas. Luego el tipo de relaciones que se crean ahí, pues al ser un barrio obrero, un barrio de pequeño comercio, pues ahí como que todo es más artificial. Luego vemos que entran jóvenes en este comercio, vemos que nosotros, como hemos dicho al principio, empezamos desde la Gaste Asamblada, entre la juventud, hay un gran problema con el juego. Muchos jóvenes tratan el juego como si fuera una opción más del tiempo libre, están perdiendo mucho dinero, se está creando mucha adicción y creo que tenemos un gran problema en la juventud. Y bueno, y luego también que los usuarios del juego precisamente no es gente pudiente, es gente que se gasta el poco dinero que tiene en el juego y lo pierde, ¿no? Entonces es gente, pues eso, la más pudiente, gente trabajadora que va ahí a gastarse los pocos euros que se gana.
Como decimos, las movilizaciones nacieron impulsadas desde Gaztea Asamblada, pero luego a lo largo de los meses habéis conseguido implicar a gran parte del barrio, a muchos vecinos y vecinas que han participado en las movilizaciones, incluso ha habido manifestaciones. ¿Cómo se logra movilizar a todo un barrio en contra de un establecimiento de estas características?
Bueno, la verdad que sobre todo se logra hablando mucho, muchas horas, pasándonos por todos los bares y comercios, repartiendo información. Ha sido sobre todo un trabajo de calle, de compartir y de escuchar a la gente también, ¿no? Porque, como te digo, este informe que sacamos ya hace un año y pico fue la conclusión de lo que hablábamos con la gente, sobre todo, ¿no? Queríamos recoger opiniones y yo creo que hablando con la gente fue también como llegamos a comprender, tanto nosotras como la propia gente, lo que traía este negocio al barrio.
¿Con las instituciones qué tipo de relación habéis mantenido durante este tiempo?
Bueno, la verdad es que no hemos mantenido una relación directa. Nosotras, eso, como en primer lugar, como Gaste Asamblada, somos un colectivo pequeño y priorizamos en crear conciencia y en hablar con la gente. La relación que hemos tenido ha sido más por los medios de comunicación. Hemos visto que han dado pasos, pero creemos que sobre todo estos pasos han sido porque la sociedad, tanto en Gasteiz como tanto en Euskal Herria, se ha creado una conciencia y se han visto un poco obligados a crear este tipo de observatorios y a tomar ciertas medidas. Pero por eso, porque yo creo que el análisis que hacíamos era correcto. Primero hay que concienciar a la gente para que después las instituciones tomen medidas, que espero que las tomen.
Desde otros barrios de la ciudad hay movimientos similares en contra de estos salones de juego. ¿Habéis estado en contacto con otras asambleas o con otras dinámicas en este sentido?
Bueno, tan organizada como la nuestra creo que no, ¿eh? Igual lo desconozco. Sí que es cierto que sabemos que hay AMPAs que se han preocupado porque iban a abrir un salón de juegos delante del centro escolar, se han puesto en contacto con nosotras, desde la Asociación de Vecinos de Zabalgana también se hizo algo y desde luego que sí que hay preocupación.
De acuerdo, Dani. No sé si tenéis alguna pregunta desde Estudios para realizar a Mayelen.
No, simplemente si van a continuar con protestas de este tipo ante negocios que puedan considerar que vayan en contra de los intereses de los vecinos del barrio, sea este, del salón de juego u otro.
Bueno, sí, nosotras siempre permanecemos alerta a lo que se pueda abrir, si bien decir que creemos que hemos hecho, pues que nuestro trabajo ya ha dado sus frutos, ¿no? Que eso, como nos planteábamos al principio, nuestro objetivo era crear una concienciación en el barrio y creo que lo hemos conseguido. Esto no quiere decir que no pueda abrir las puertas otra vez, pero como bien he dicho, esto creo que ya es responsabilidad de otras instituciones el no permitir que abra las puertas un negocio así. Y sí, claro, seguiremos trabajando por la comunidad de nuestro barrio, por la vida de barrio y estaremos delante de los negocios que abran o los problemas que vayan surgiendo.
Eskerrik asko, Mayalen.
Zuei.
Eskerrik asko, Mikel.
El arte.
Ya no te cambio más de nombre, ¿eh? No te preocupes.
Vale, de acuerdo.
Nos acompañaba, creo que sigue a la escucha, el director de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, Aitor Uriarte. Señor Uriarte, ¿qué le parece esta iniciativa? Barrio de Judimendi, un grupo de vecinos se movilizan y son constantes hasta que consiguen prácticamente el cierre del salón de juego.
A ver, por partes. Por un lado, veo muy bien que en los barrios exista vida y que la gente se moviliza, pero luego que un local o una empresa, me da igual del tipo que sea, tenga que cerrar porque no encuentra empleados, me parece triste.
Y ahí lo deja.
Ya lo dejo.
¿Tiene constancia de que puede haber protestas así en algún otro punto del país?
No, como esta no.
¿Cómo está?
Hay algunas otras pues que sí se han movilizado. Que han hecho pintadas, pero de este calado no. También hay que decir que para abrir un local de juego, lo primero que les exigimos a los empresarios de juego es que si el plan urbanístico de la localidad que sea permite el que en ese local se pueda poner un local de juego, ¿no? Y por eso les pedimos un certificado, un escrito del ayuntamiento correspondiente que así nos lo diga. Y luego es cuando les pedimos ya todos los requisitos desde el punto de vista de juego que nos tienen que aportar.
O sea, exigen garantías.
Sí, 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 sí.
Pues Aitor Uriarte, le agradezco que nos haya atendido. Eskerrik asko.
A vosotros por haberme entrevistado.
10 y